José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viviendo este último partidazo del año con Roberto Palomar, Ciro López, Juan Gato y Emilio Pérez de Rozas y ahora Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, todas las noticias que has ido cazando durante el día y que deben saber los oyentes del partidazo. Asunto Dembélé, todo lo que sabes.
Bueno, lo que transmiten desde el Barça a la cadena COPE, como ha avanzado esta emisora en el boletín informativo de las 6 de la tarde, es que Dembélé está más fuera que dentro del club, que Joan Laporta y Mateo Alemany han dicho que hasta aquí hemos llegado. Habrá una reunión más donde seguirán manteniendo la misma postura, una renovación a la baja, inferior a los 10 millones netos que cobra Dembélé ahora, y saben que su representante Moussa Sissoko seguirá insistiendo en lo contrario, en que quiere el doble, unos 20 millones netos por temporada. Viendo estas distancias, el FC Barcelona tiene claro que no harán ningún esfuerzo económico por Dembélé y que consideran sus pretensiones fuera de mercado. Están muy dolidos, como decías en los titulares. Desde la directiva del Barça explican al partidazo de COPE que la reunión de ayer fue muy dura, porque Dembélé le había dicho a Laporta que renovaría, estaba entusiasmado el presidente, se lo había transmitido también el propio jugador a Xavi Hernández, y ahora mismo le consideran un ingrato que ha jugado casi 5 años en el Barça con una aportación ridícula. Son las palabras que salen desde el FC Barcelona y que ha podido saber la cadena COPE. Explican también desde el club a esta emisora que ellos ya pensaron en un sustituto para Ousmane Dembélé. Su nombre es Ferran Torres y en el caso de que renovara Dembélé también podían utilizar a Ferran en cualquier posición porque tiene polivalencia. Y por último, en el Barça no descartan nada, le abren la puerta, como decías también en los titulares. Si llega una oferta la aceptarán, dejará que Dembélé se marche del FC Barcelona, insisten, pero también son conscientes que su representante podría negarse. Si es así, el club estudiará mandarlo o a la grada, siempre con el consenso de Xavi, que no está por la labor, o incluso darle la carta de libertad y acabar ya la relación contractual en el próximo mes de enero. También se intuyen, y ya desde hace tiempo, que su representante Moussa Sissoko lo tiene apalabrado con otro club, y según ha podido saber COPE, hay dos clubes que le ofrecen más dinero salarial para Ousmane Dembélé, que son el PSG, el que más dinero le ofrece, y el siguiente, el Tottenham de la Premier League.
¿Y lo que sabemos sobre Morata, ya lo metemos todo en la coctelera?
Sí, que lo que ha podido saber la cadena COPE es que han habido contactos entre el Barça y Álvaro Morata, que es una petición expresa de Xavi Hernández, pero las partes reconocen que es una operación muy difícil. A Morata le gustaría irse ya de la Juventus porque sabe que no van a invertir por él 35 millones de euros en junio y que cuando acabe esa cesión volvería al Atlético. La Juve necesita un 9 inmediato porque quiere goles y no confían en Morata para ello, pero la Juve tienen claro que no van a dejar salir a Morata hasta que no tengan un sustituto buscado para su posición. Hasta entonces la operación no podría hacerse. En el Barça creen que lo más fácil sería una cesión de Morata hasta final de temporada con una opción de compra obligatoria, y aquí entra de lleno lo que muchos pensáis, lo que comentabas, entra de lleno el Atlético de Madrid y ese posible pacto entre los dos. Como el coste de fichar a Morata serían de esos 35 millones de euros y como el Atlético tiene que pagarle al Barça 40 por Griezmann, una solución sería que ambos clubes pactaran y alcanzaran un acuerdo en el que no tuvieran que desembolsar dinero. De momento lo único que hay es esa intención de Barça y Morata por unir sus caminos, pero falta que Juventus y Atlético se pongan de acuerdo.
Hay una persona muy, muy importante del Barça que ha trasladado a la cadena COPE que están muy preocupados con la inscripción de Ferran Torres. Bueno, os escucho atentamente porque es un tema que le ha saltado, le ha estallado al Barça en la cara de repente, ¿no?
Bueno, yo no sé si de repente. O sea, cuando digo que no sé si...
Bueno, el día 3 de diciembre Laporta dijo...
Yo creo
que va a renovar, dijo, ¿no?
Es que primero Laporta ha dicho tantas cosas...
El primer error que comete el señor Laporta una vez más, y eso forma parte de su foroforismo, de su de populismo. Ser futbolero, de su populismo y tal, es decir que Dembélé es mejor que Mbappé. Entonces, claro, si tú, que estás intentando negociar la renovación de un jugador, lo primero que dices es que ese jugador es mejor que Mbappé, pues no te extrañe que su representante o el jugador te pida el dinero de Mbappé.
Xavi dijo que era imprescindible.
Bueno, que no tiene ningún sentido. Segundo, cuando digo que no debería de sorprender es que el Barcelona ya va casi de nuevo rico. O sea, es decir, el mundo mundial sabe que los socios han aprobado una petición de préstamo de 1.500 millones de euros. Cierto que esa mayoría, la gran mayoría de ese dinero no es para despedir o para reforzar, pero evidentemente estamos en aquella época en la que Joan Gaspar, cuando recibió el dinero de Figo, dijo: no hay nada peor en esta vida que tener dinero y que sepan que eres rico para ir a fichar a alguien, ¿no? En ese sentido yo creo que al Barcelona le está pesando muchísimo ese punto de ostentación, ¿me entiendes? Porque, entre otras razones, el fichaje de Ferran Torres es el más caro de la historia del Barcelona como jugadores españoles, ¿eh? O sea, que es decir que todo va así, y que Dembélé, en ese sentido, cuando Freixa hizo el Twitter que respondió el señor Piqué de que no iba a bajarse el sueldo para que ficharan a su sustituto o para que inscribieran a su sustituto, tenía toda la razón del mundo, ¿me entiendes? O sea, es decir, yo creo que el Barcelona ha estado negociando todo esto sin tener la situación resuelta para inscribir a Ferran Torres. Y ahora se encuentra que a lo mejor tiene que dar de baja a Dembélé porque no ha conseguido que renueve Dembélé. Y si se va Dembélé gratis, ya la lista es Neymar, Suárez, Griezmann, Messi, Dembélé, o sea, tela, ¿eh? Con los jugadores que ha perdido el Barcelona, como jugadores de nivel, ¿no? O sea, yo creo que realmente me parece increíble que la gestión haya sido que al final Dembélé se vaya a ir gratis después de lo que ha costado y de lo poco que ha jugado.
A mí me parece asombroso que hayan hecho lo de Ferran sin tener asegurado
que lo podrían inscribir. Es increíble.
Estamos hablando ya del tema, Roberto, de gestión.
Claro, pero es que no solo... No, a ver, ahora lo que se comenta del tema este del fair play, bajar el dinero ese y tal y cual, se está pensando solo en Dembélé. Pero es que el Barcelona no ha hecho nada con todos los demás que se tiene que sacar de encima. ¿Me entiendes? Ahora estamos señalando, como muy bien dice Víctor, estamos señalando a Dembélé porque la operación es sencilla. Si Dembélé renueva a la baja, cabe Ferran Torres y estupendo. Pero bueno, podríamos hablar de Coutinho, podríamos hablar de un Titi, podríamos hablar de Lenglet, podríamos hablar
Es Dembélé porque yo efectivamente me parece que les ha saltado una bomba que no esperaban. Y si luego la reunión, como se cuenta, ha sido tan rocambolesca, o sea, es que las peticiones que salen del tema este de Dembélé, que parece el día 28 esto, parece una inocentada lo que pide Dembélé. Dicho lo cual, está en su derecho, ¿eh? Le acaba contrato, puede pedir lo que quiera y el Barça puede hacer lo que quiera. Creo que dejarle sin ficha no va a poder ser. En estos casos, como pasa con muchas veces en alguna situación de Bale con el Madrid, el entrenador tiene que ser práctico. Si lo puede utilizar, que lo utilice, bueno, que le metan el marrón deportivo, digamos, a Xavi. Oye, ahí tienes a un renegado, si le puedes sacar algo en estos 6 meses, sácatelos. El resto me parece una tomadura de pelo de Dembélé, pero sobre todo, insisto, creo que es un error de gestión del Barça hacer una operación como la de Ferran, que es seguramente sea buena, pero es muy cara, y que dentro de un mes no pueden inscribir al jugador.
Lo que suena difícil de creer, perdona Roberto, siendo cierto, es que vayan a intentar Morata. O sea, suena...
No, pero a ver...
Todavía no has inscrito primero.
Pero corro, perdóname. Cuando yo he iniciado, y perdón la palabra intervención, ¿vale? Pero cuando he iniciado la tertulia, he dicho que... es que yo creo que lo de Morata vuelve a ser otro pegote de la Porta, como Haaland y como todo esto. Es que a mí, porque por otro lado, y esto lo hemos hablado con Víctor más en la radio, iba a decir local, perdón, en Barcelona, pero que es, o sea, ¿cuántas veces hemos visto, hemos oído, hemos leído que hay tropecientas ofertas por miles de jugadores del Barcelona, sí, y no se ha hecho ni una sola operación? Bueno, ¿me entiendes? O sea, a mí me parece que esto, digamos, es la última moda de ir engañando a los aficionados del Barcelona. O sea, que cuando no es Morata, cuando no es Haaland, cuando no es no sé quién, es que me parece realmente bastante esperpéntico. O sea, es tan esperpéntico hasta que el señor Dani Alves ha hecho unas declaraciones diciendo que él no volvería con el señor Bartomeu, y el señor Bartomeu tiene el WhatsApp lleno de mensajes de Dani Alves pidiendo, por favor, en el 2019 de volver al Barça.
Venga,
o sea, es que esta Ciro gente hay que empezar a denunciarla, vamos.
No, a ver, yo es que creo que es un permanente engaño a los socios. O sea, es que cuando llega, es que no olvidemos que Laporta en su primera presidencia llega prometiendo o insinuando o diciendo que iba a fichar a David Beckham y David Beckham acaba jugando en el Real Madrid. Ahora llega diciendo que es que Messi, con él, pues prácticamente no lo dice, pero
insinúa, sí lo dice, esto lo resuelvo yo en un asadito.
Claro, que va a seguir. Cuando resulta que efectivamente parece que va a seguir, en agosto le dan la boleta y le dicen que no le pueden renovar. Después se habla de que va a llegar Xavi Hernández en agosto y tal. Al final sigue con Koeman, llega Xavi, el gran fichaje resulta que de todo lo que ha hecho, de lo que ha hecho realidad Laporta, es Dani Alves. O sea, es Dani Alves, un jugador, con todos mis respetos, de 37 años, que está más para partidos de solteros contra casados que realmente para jugar en un equipo de superélite. O sea, que no lo ha querido nadie, ¿eh? Que es que parece que Dani Alves llega aquí al Barça pues en lord de multitud, como cuando jugaba en el Sevilla. No, que es que no lo ha querido nadie, que estaba en Brasil y en Europa no lo ha querido nadie. Y entonces, y sigue ahora vendiendo de que van a fichar a Morata, de que van a fichar a Haaland, que es muy amigo de Mino Raiola y poco menos que le va a regalar a Haaland. O sea, y vas viendo y conociendo informaciones del Barça y dices, bueno,
no,
es que
y Ciro, lo que dice Roberto, y al que fichan no lo pueden inscribir.
Claro, y al que fichan no lo pueden escribir. Claro. O sea, es que...
Pero a mí hay una cosa que me llama la atención. O sea, yo entiendo la red de mentiras en la que está instalado Laporta desde hace mucho tiempo. Yo creo que ya no engaña a nadie. Pero a mí me cuesta creer que el ingeniero de todo esto, que es Matteo Alemany, no tenga cosas atadas. Es decir, yo creo que lo de Bellesi les ha estallado. A lo mejor no hay mal que por bien no venga. Es decir, a lo mejor les ha estallado, pero yo creo que algo de información deberían saber.
Sí, pero Gato, hay una cosa. A ver, Gato, hay una cosa que... Ahora voy a decir que lo que dice Víctor, lo que comenta Víctor siempre, que es, y que venimos diciendo aquí en la COPE, pero es que hay una cosa que es que nadie dijo que esto iba a ser sencillo, sí, y que iba, claro, a ser fácil, pero ellos desde luego fueron los únicos que no lo contaron de verdad. O sea, ni Laporta, ni Alemany, ni Jordi Cruyff, ni Xavi Hernández han contado la auténtica realidad, y la auténtica realidad es que es complicadísimo transformar esta plantilla, a no ser que tomen decisiones como vender auténticos titulares para poder hacer, claro, dinero o bajar el plan, pero con todo lo que tienen es muy complicado, creo, pero es que eso lo tenían que haber contado. Sí, que insisto, mira, que esto es el primer error y la, sí, primera mentira y el primer engaño es estar ocultando que esto es complicadísimo, porque, sí, ni siquiera con dinero lo van a poder resolver.
Pero la capacidad de sonrojo de esta directiva ya has visto cuál es. Entonces yo creo que vamos a ver, si lo de Dembélé al final lo tienen que soltar, y es otra va a ser una inocentada, pero lo tienen que hacer, final, porque no le queda más remedio.
Pero es que al final lo tendrán que soltar, entre, sí, otras, sí, razones, pues entre otras razones, porque como ha contado Víctor, tiene ofertas. Un tío que tiene oferta y pasado mañana es libre, ya me contaréis a mí.
Lo ha contado perfecto. Yo solo voy a apuntar una cosa. En el tema de Morata, la gente de Morata a mí me ha dicho esta tarde, sí, noche, que es cuestión de tiempo. Que va a salir de la Juve y que es cuestión de tiempo lo de Barcelona. Algo de información serán, o están intentando colocar al futbolista, pero a mí me han dicho...
O sea, que ellos creen que se puede hacer la operación.
Sí, y yo meto ahí un nombre en esta ecuación, porque esto va a ser una partida de ajedrez. Lenglet, que es un futbolista que quiere el Atlético de Madrid. Y que ya se habló hace tiempo, y se comentó también en COPE, que era un futbolista que, yo no sé si ahí tiene un acuerdo con el Barcelona, de que si no se clasifica mal en Champions, no quería continuar o le podían facilitar la salida, y es un futbolista que nos está contando. Y al Atlético de Madrid le hace falta centrales.
Ya, yo de todas formas, Gato, con perdón, es verdad que la situación del Barcelona es tan desesperada que debe aspirar a ese tipo de futbolistas. Pero yo que sigo pensando, cómo Pep Guardiola quiere ganar la Champions y suelta a Ferran Torres. Cómo la Juve quiere ser alguien, claro, y suelta a Morata. O el, claro, Atlético de Madrid, cómo quiere ser alguien, claro, y suelta a Morata. O sea, es decir, todo esto tiene algún truco, digo, claro, yo. ¿Me entiendes lo que digo? Otra cosa es, que el Barcelona ande buscando, como se ha programado y como se ha publicitado durante todo este tiempo en los medios catalanes, ande buscando al Davis de no sé qué enero, de no sé qué año. ¿Me entiendes? Sí, pero realmente el Barcelona va a pagar 70 o 60 millones de euros por un jugador que no necesita el Manchester City, que no necesita el Manchester City para ganar 6-1 y para ganar la Champions, y ahora se va a pelear por 35 millones de euros, ¿Me entiendes? Por un futbolista que no juega en la Juve y que no juega en el Atlético de Madrid.
Es la realidad del Barça.
Vale, perfecto.
Emilio, es que eso mismo lo decía yo de Memphis Depay, que dices, si yo no discuto que sea un buen jugador, pero es un jugador para el Barça, ¿jugaría en el Barça hace 4, 5, 6, 7, 8 años? No, por eso decía, cuando yo decía, es que nos venden a Depay como si fuera la nueva estrella del fútbol europeo, y dices, oye, que Depay salía gratis y no ha ido nadie a por él. No ha ido nadie a por él, que el único que fue es el Barça. Y ahora se demuestra de que Depay, ahora resulta que ya no es tan, tan bueno, porque claro, si fichan a Ferran Torres y a Ansu Fati se recupera como se va a recuperar, pues no sé dónde va a jugar Depay. Bueno, ahora como Dembélé en principio parece que se va a marchar, pues igual tiene alguna oportunidad. Sí, bueno,
pero
es que parece que compren
es que
en rebajas áreas.
No, pero no te equivoques, Siro, que el chico marroquí ya es español. O sea que Abde ya está aquí.
Déjame hacer una ronda rápida, dejando este tema a un lado, que va a dar mucho que hablar. Parece que estamos en el mercado de verano, no de invierno en el Barça, ¿eh? Parece mercado de verano, porque está tratando de transformar el club en tan solo un mes. Una ronda rápida por lo que está pasando en otros equipos para el fin de semana. Por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Explícanos, porque el Real Madrid suma algún positivo, pero resta algunos positivos, ¿no?
Sí, vamos a resumirlo, tratar de sintetizarlo lo más breve posible.
No es fácil.
Lo vamos a poner fácil. Mira, ayer dieron positivo Courtois, Camavinga, Valverde y Vinicius, ¿vale? Hoy ha dado positivo Luka Jovic. Hasta aquí todo perfecto. Bueno, pero es que además de los cuatro que dieron ayer positivo, Courtois ya lleva hoy dos negativos seguidos. Y Camavinga y Valverde han dado cada uno negativo. ¿Qué sucede? Que Courtois es asintomático, da dos negativos. Y según establece la CAM, en función de unos parámetros que marca en estos casos, si la carga viral es baja, tiene anticuerpos, es asintomático y tiene dos negativos, se entiende que está superado el COVID. Superado el COVID quiere decir que ya puede entrenar y jugar. Esto es lo que ha consultado el Real Madrid a la CAM y está esperando la respuesta.
Sobre Courtois, ¿no?
Sobre Courtois, que él creía que ya hoy podía entrenar. De hecho, está entrenando en su casa a nivel personal. El caso de Camavinga y Valverde, mañana
estos chicos
van a
tienen casas que pueden entrenar, es fantástico.
Sí, eso sí. Eso sí que es una idea.
Valverde y Camavinga.
Hasta luego.
Valverde y Camavinga han dado su primer negativo, mañana de nuevo PCR y si dan el segundo negativo estarían en las mismas circunstancias que Courtois, que como decimos es asintomático y que entienden ellos que según viene establecido en la CAM ya podría jugar. Mañana
que,
además
Quique Sánchez Flores ya está durmiendo mejor.
Mañana
no le hemos querido importunar.
No, mejor.
Y terminamos rápidamente. Mañana además va a haber test serológicos que van a demostrar que si finalmente, como parece, ha sido un falso positivo el de Courtois y es asintomático y ha dado esos dos negativos, volvería a ser negativo y estaría superado el COVID. En el Real Madrid, además de estas circunstancias que obliga a la comunidad autónoma para dar por finalizado el COVID, el Real Madrid sabes que hace una prueba cardiológica a través de su jefe de los servicios médicos para poder empezar a entrenar. Así que en el Real Madrid, esperando la respuesta de la comunidad para saber si Courtois mañana puede volver a entrenar y Camavinga y Valverde, si es negativo, pues poder hacerlo también, como en su día antes del parón por Navidad le pasó a Modric, con la diferencia de que Modric tenía fiebre, malestar y no podía entrenar.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Ayer dijiste, hoy va a haber positivos en el Atlético de Madrid, no te equivocaste, ha habido 5 positivos, ¿no?
Sí, anoche había una calma tensa porque todos los jugadores y todo el cuerpo técnico había dado negativo en antígeno, ya sabían que no era muy muy fiable, entonces esta mañana iban a tener el resultado de los PCR y en esos resultados se ha arrojado el positivo,
o sea,
de Simeone.
¿Está haciendo todo el mundo antígenos para ir a la cena de fin de año y no son fiables?
No es que no sean fiables, pero es que no determinan en ocasiones si estás enfermo, no lo determina.
Vale, con lo cual es igual que los hagamos y vayamos a la farmacia.
No es eso, no es lo que hay que transmitir porque la gente
se fía
de ellos, pero hay posibilidades de que tú hagas un test de antígeno, te dé negativo y estés contagiado, como es la muestra
de lo que ha pasado. Y decía que Simeone, Griezmann y Coque, Herrera y Joao Félix, que bueno, están todos bien, son asintomáticos y en teoría van a estar los 7 días de cuarentena. Dentro de lo malo, son solo 4 jugadores, no es el caso del Rayo, se van a perder el partido contra el Rayo Vallecano y el Rayo Majadahonda, y dentro de lo malo también tienen buen recambio, porque bueno, al final el Atlético tiene mucha gente arriba, no falta ningún defensa, y lo único, el tema del Cholo, que estará Nelson Vivas ahí en el banquillo.
Víctor Navarro, en el Barça hay 3 positivos más y tiene un montón de bajas. Está al límite el Barça para jugar contra el Mallorca.
Al límite, sí. Hoy se han conocido 3 más, van de 3 en 3. Serginho Dest, del que no sabíamos nada desde hace 2 días, y hoy se ha confirmado por qué. Abde y Coutinho. Decías, Emilio, lo de los test de antígenos. Ayer Coutinho entrenó en solitario con un negativo en 3 de antígenos y hoy ha dado positivo. Los positivos se elevan a un total de 10. En el club cruzan los dedos para que acabe el brote aquí. Hoy los jugadores, de hecho, ya llevaban mascarillas y solo se las han quitado para entrenar, y el cuerpo técnico ya desde ayer lleva mascarilla en todo momento. Xavi tiene solo 9 jugadores del primer equipo para visitar al Mallorca, 7 son jugadores de campo, y de hecho hoy han subido 8 jugadores del Barça B para reforzar la plantilla y poder completar un buen entrenamiento. No corre peligro el partido de momento, porque son más de 5 futbolistas, pero si saliera algún positivo más sí, y de hecho el 11 de Xavi es que viene marcado por el coronavirus. Solo quedaría como suplente del primer equipo Neto, Ter Stegen en portería, Araujo, Eric García, Piqué y Mínguez en defensa, Frenkie de Jong, Nico del B y Ricky Puig en el mediocampo, y arriba Ilias del Barça B, Luke de Jong y Jude Gla del filial. Así que esas son la alineación que, bueno, tiene Xavi, sí, y rezando.
Recuerdo que el Atlético tiene 4, Raúl García, Aleque, Unai Núñez y Asier Villalibre. El Granada tiene 7, 4 jugadores. El Sevilla ha notificado 1 más. Es decir, que sigue subiendo la lista de COVID. Y otro asunto, bueno, el aforo...
Hoy ha sido récord, ¿eh?, en España.
Sí, sí, pero en los futbolistas menos, porque ha habido días de más, pero porque en segunda ha habido solo 4, Valladolid 2, Las Palmas 1, Amorevita 1, porque según se han ido haciendo los test, pues han ido cribando, y ya parece que no hay estos saltos de 10, 12 que ha habido al principio en algunos equipos de primera y de segunda. Y luego el aforo en los estadios. Ya saben que mañana se juega el Valencia Español, 4:15. Si gana el Valencia, se mete en Liga de Campeones, ¿eh? Y puede ir todo el mundo que quiera, aforo completo si así lo desea el aficionado. Y ya el día 2, en la Liga Española, 75% como máximo, y luego lo que determine cada comunidad, que por ejemplo en el País Vasco es menos. Pero ¿qué pasa con los partidos de Copa? Ayer contamos la historia del Linares, que justo antes de que anunciara el gobierno 75% de aforo en los estadios al aire libre, dijo Linares: hemos vendido todo, 10.000 entradas para el Linares Barcelona de Copa. Y ahora está pensando qué hacer, o si le deja a la Junta de Andalucía que pueda haber ese aforo de 10.000 personas, ese aforo completo. Y el Alcoyano, que recibe al Real Madrid, lo recibe el miércoles día 5. ¿Cómo está la venta de entradas y qué saben? El presidente es Tony Justicia. Señor Justicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuántas entradas llevan vendidas?
Señor Justicia,
bueno,
¿cómo suena?
Aparte
eso,
que le llamo de perdona, usted, pero seguramente
Corro, ¿cómo
sea,
suena eso,
sea más joven Justicia que yo. Tony, ¿cuántos años tienes, Tony?
45 años.
Te voy a llamar de
señor
tú porque
Justicia
eres más joven que yo.
Me puedes tutear, tranquilo.
Señor Justicia, entonces te podemos llamar Justicia.
Sí. Tony,
fantástico.
Tony, ¿cuántas entradas habéis vendido ya del Alcoyano Real Madrid?
Bueno, nosotros no hemos vendido todavía lo completo. Sí que nos quedan algunas entradas para vender, que hemos paralizado de momento hasta que salga la resolución desde aquí, desde la Generalitat Valenciana, y sepamos oficialmente qué es lo que hay. Si es
¿Pero ya habéis vendido por encima del 75%?
Estamos ahí. Quizás con nuestros cálculos, y un igual a lo mejor unas con 300 o 400 por encima del 75%.
300 o 400, bueno, no es mucho, es que el Linares ha vendido el 100%, que son 10.000, y en teoría deberían quedarse en 7.500. O sea, que vosotros habéis parado y habéis hecho una petición, habéis llamado a la Consejería de Sanidad o al gobierno de la Generalitat Valenciana y habéis dicho: oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros?
Simplemente estamos esperando a ver qué es lo que anuncian realmente la resolución, que esperábamos que fuese entre hoy y mañana, y a partir de ahí ya pues tomar una decisión, porque también es cierto que nos queda todavía pues la zona visitante, que sí que es cierto que está reservada por las peticiones que teníamos de algunas peñas de Real Madrid, que no sé si finalmente pues podremos
utilizar o no
utilizarlas para ellos, o tendremos que utilizarlas para las entradas que nosotros ya hemos vendido.
En principio, Tony, habíamos anunciado ayer que esta medida era para cualquier partido. O sea, no te da igual que fuera organizado por la Federación que por la Liga, era para todos los partidos. Pero claro, yo creo que las comunidades se han encontrado de repente con un problema. Han dicho: ¿y esta gente qué hacemos ahora? La gente del Linares 10.000, y ahora tiene que decir la 2.500 que no van al partido, que se convierte en un acontecimiento de la ciudad como no puede ser de otra manera. O sea, es un lío tremendo esto, Tony.
La verdad es que sí, que es un problema que de repente tenemos encima de la mesa y que hay que solventar por nuestros propios medios. Porque sí. Es cierto que si esto lo hubiésemos sabido el día que tanto Linares como nosotros, cuando sacamos las entradas a la venta, pues probablemente hubiésemos reservado ese 75% de aforo, pero claro, nos viene ahora todo de repente y es un problema.
Es un problema. Bueno, vamos a hablar con el presidente de Linares ayer y hoy, pero yo le entiendo, es que no quiere decir ni mu, porque es que se mete en un lío, es que esto no es una broma, es que hay gente, ayer hablamos con el abuelo Coraje que calificó Javi Gómez de Linares, que con 73 tacos se levantó a las 5 de la mañana y se fue a poner una entrada para su nieto, para que le digan ahora a él que no puede ir al partido después de tanto tiempo. Bueno, aquí estamos en el equilibrio difícil entre la salud y el dinero.
Que no hay color.
Que no hay color, efectivamente, porque sin salud no te vale para el dinero. Vale. Tony Justicia, presidente, que salga todo bien. Hablamos, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un muy abrazo. Bien. No tengo más preguntas para vosotros. Os voy a despedir porque lo que viene ahora en el partidazo es un homenaje a la isla de La Palma, que es una de las grandes noticias desgraciadas del año. Y queremos saber y hablar con gente de allí, gente del deporte, cómo le ha ido la vida. Así que
muy bien.
Os mando un abrazo muy fuerte. Roberto, he visto la portada, ¿eh? He visto la portada de Marca. Muy enhorabuena, buena. ¿Eh?
Te gusta, ¿eh?
Enhorabuena, sí, felicidades. Sí, felicidades. Sí, sí. Simón Weiss, es de esos días que ya cada vez hay menos oportunidad de ello, desgraciadamente, porque las noticias te arrollan y te enteras de ellas casi sin querer, pero encontrar alguna entrevista con Simón Weiss, pues hombre, no es habitual que puedas leer en castellano y en nuestro país. Así que enhorabuena a la gente que se lo ha currado y mañana al kiosco, ¿eh?
Muchas gracias, un
abrazo,
saludo para
un abrazo, Roberto. Feliz año. Siro, feliz año, ¿eh?
Igualmente, Corro, y para todos.
Gato, cántate algo, que tienes una voz perfecta.
Feliz año a todos, ya no doy más de sí, macho. Fíjate,
muchas gracias, estoy. Gato. Mira, un abrazo
fuerte. Feliz año a todos.
Un abrazo.
Amigo.
Fuerte. Gracias, feliz año, ¿eh?
Igualmente.
¿Están escuchando el partidazo?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
Pues la verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia, en las fotografías históricas. Pues de repente se oye una gran explosión, una gran columna de humo negro y un ruido que se te pone el vello de gallina.
Y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma, donde hay noticia con el volcán.
Y la noticia es que hace 4 minutos ha caído la lava al mar.
¿Sabe que mismo la lava se ha llevado por delante el campo de la laguna, el estadio de la laguna? No sé, me apetecía que le mandara un abrazo. Presidente, ¿le quiere decir algo a Frank que lo están pasando mal allí en el Club Deportivo Algual, como todos los de La Palma, como todos los palmeros?
Bueno, para nosotros, evidentemente, lo que está sucediendo en La Palma es como si lo estuviésemos viviendo en nuestras propias carnes.
Es la noticia que los palmeros llevaban esperando 98 días y que el pasado lunes 13 de diciembre empezaba a coger forma. La erupción del volcán de la isla de La Palma ya se da por finalizada de forma oficial.
Está en este estudio Álvaro García. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Corro?
Compañero de los servicios informativos, lo acaban de escuchar en este fragmento que hemos recopilado. Álvaro, que reside en Madrid y trabaja aquí en Madrid, en la sección de informativos, se fue a La Palma a contar lo que estaba pasando en La Palma y nos apetecía que esta noche contara lo que se llevó de La Palma. Bueno, me imagino que escuchando estos sonidos, sí, emocionado también, ¿no?
Sí, porque es histórico. Por el drama que se vivió, primero, y es lo más importante, porque al final son familias destrozadas. Yo me acuerdo de esos 15 minutos iniciales que tenía la gente para sacar sus cosas. Es verdad que después ese periodo se pudo ampliar porque iba más lenta la lava de lo que se podía estimar al principio, pero claro, a ti te dicen, tienes 15 minutos para sacar lo imprescindible de tu casa. Y luego, pues, te marchabas, luego volvías a esa zona de exclusión como periodista y veías esa casa vacía, sin nada, los cristales, pues, todo cerrado, algunos platos sin fregar, ropa tendida, juguetes de los niños todavía en los patios porque no podían, no tuvieron tiempo ni para guardar todo lo que estaba fuera. Y también es verdad que la historia y lo histórico de este drama también nos deja pues las imágenes que hemos visto todos, ¿no? Que lo importante es el drama que se ha vivido, que hay mucho por hacer todavía, porque es verdad que ahora sí que se han pasado esos 86 días de erupción, pero es que ahora queda prácticamente lo peor, que es reconstruir, que lleguen las ayudas y poder rehacer un pueblo que, sobre todo, yo creo que gracias a cómo son ellos los palmeros, que esto se dice siempre, ¿no? De todos se dice, oye, la voluntad, el sacrificio de todos siempre es muy alto, pero en este caso es que hasta para la prensa, hasta con nosotros, se volcaban, te ayudaban, te abrían su casa y decías, ¿cómo en este momento tienen tiempo para pensar, oye, te voy a ayudar porque tú me estás ayudando también?
Nos están escuchando tres personas relacionadas con el deporte de la isla de La Palma. Uno es un superdeportista, es deportista olímpico, atleta, especialista en 400, atleta olímpico, Samu García. Hola, Samu.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, por la isla pasando esta fecha tan señalada.
¿Estás en la isla de La Palma?
Sí.
¿A ti te pilló la erupción en La Palma?
Sí, concretamente, sí, ese 19 de septiembre me pilló haciendo la pretemporada aquí en la isla. Es cierto que yo resido en Barcelona, llevo 12 años allí, pero sí que suelo hacer las pretemporadas en La Palma y me pilló la erupción aquí, sí.
Tengo el recuerdo de verte haciendo un video selfie, entrenando en la pista de atletismo y con el volcán detrás, echando humo, ruido, cenizas, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente. Eso fue en octubre que vine a visitar a la familia y demás, y sí que pues estuve entrenando con total normalidad, ya que la zona este de la isla, pues, a no ser que variaba un poco el aire y había viento de sur, lo normal era que en la zona este de la isla, pues, la vida siguiese normal, ¿no?
¿Te recuerdas el primer día? Porque el primer día, ahora he escuchado a Paco González en Tiempo de Juego cuando contó que entraba en erupción. Visto lo que ha pasado, casi decir esto es un crimen, pero parecía casi un acontecimiento festivo, ¿no? Que erupcionara un volcán y que supusiera algo que no hemos visto, pero no imaginábamos tampoco lo que iba a pasar, ¿no?
Sí, exactamente. A mí me pilló en la zona sur de la isla, en Fuencaliente, y ahí realmente pues bueno pude vivir un poco la tensión de esos primeros minutos en lo que pues la incertidumbre pues se abre un poco de paso y pues al final muchas llamadas de la familia, dónde estás, al final yo estaba con unos amigos y demás y es cierto que lo recuerdo con mucha incertidumbre y luego pues esas primeras semanas, ¿no? Ya luego se estabilizó y parecía que ya empezó la gente de incertidumbre, empezó ya como al cansancio, ¿no? De todas esas semanas que el volcán pues hacía daño tras daño, así que bueno, la verdad que ahora visto en perspectiva pues un dolor tremendo y sobre todo ahora pues el trabajo está por hacer.
¿Qué has perdido de La Palma? Que te digo incluso de paisaje o físico, ¿qué has perdido tú en este tiempo?
Bueno, creo que lo que más se pierde, yo a nivel paisajístico no me he podido acercar después de que acabó la erupción. Con lo cual visualmente lo desconozco, pero lo que se pierde pues son todas esas familias y esos recuerdos que tiene esa gente y en los que por supuesto pues es una pena y una tristeza como palmero, a pesar de que vivo pues fuera, con toda la gente que he hablado estos días y demás, la verdad que todo lo que he hecho en falta es esa tristeza de la que ahora mismo pues que se habla por las calles, pero es cierto que también el pueblo palmero pues ha dado un ejemplo de que a pesar de toda esa pues todo lo que ha pasado, ese gran problema que hemos tenido, creo que es una gran fortaleza la que la población nos ha, yo mismo desde la televisión cuando veía pues entrevistas y demás, a mí me daban un ejemplo todas esas personas de las que bueno habían perdido sus casas o sus formas de ganarse la vida. Creo que era un ejemplo de fortaleza y de mirar hacia el futuro con optimismo, y ahí es donde entra en juego sobre todo pues las vías públicas de intentar ayudar cuanto antes y poder reconstruir todo ese daño que ha creado el volcán.
Fuiste padrino de la carrera por La Palma. Hemos tenido una doble desgracia, que sucediera esto y que encima estuviéramos con el COVID. Se nos ha juntado todo, la verdad, pero has hecho lo que has podido. No sé si tienes en la cabeza algo más, ¿no? Porque esto no hay que perder el foco. Hay que alimentar a los medios de comunicación con que tengamos el foco puesto allí.
Pues mira, la verdad que sí, que yo me he sumado a todos los he intentado sumarme a todos los actos que intentaba ayudar con mi imagen a la isla. Pero mira, me llamó la atención, justo ayer leí una noticia en la cual pues se iba a través de correos, iba a intentar ayudar a todos esos productos palmeros que se exportan fuera de aquí, intentarles quitar ese tipo de aranceles de los cuales esos productos pues puedan llegar a un coste más interesante y que pueda haber un margen de ganancia importante para, al fin y al cabo, pues el que le cultiva, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que me parece interesante, porque creo que son facilidades que pueden ayudar a todo el pueblo palmero y que son reales y son tangibles.
Y hay que comer mucho plátano. Samu García es una imagen de la isla de La Palma, además súper reconfortante, es un súper atleta. Samu, gracias por estar con nosotros y que te vaya bien. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, chao. Buenas noches. Y luego está la desgracia deportiva para algunos. Fran Vera es el secretario técnico del Club Deportivo Alguar. Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está también con nosotros William Nazco, que es el presidente del Atlético Paso. Hola, presidente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes.
William, creo que en los primeros días el campo del Club Atlético Paso sirvió de centro de operaciones, ¿no?
Sí, bueno, no los primeros días, hasta ahora mismo.
Hasta este último día.
Hasta este último día es un centro logístico de apoyo entregado a toda esta tragedia y es un sitio de concentración de todas las fuerzas de seguridad y todos los equipos de apoyo a todo esto. Quiero aprovechar para agradecer a Álvaro esas palabras tan bonitas cuando estuvo aquí y valorar de esa manera a los palmeros. La verdad que le agradezco que al final, bueno, los palmeros somos hospitalarios y tenemos un corazón enorme y por supuesto resaltar que lo más difícil es ahora, como él dice, ahora empieza la tarea.
Fran, el Club Deportivo Argual perdió su campo, ¿no? El campo de la Laguna lo arrasó la lava.
Sí, lo perdimos en el segundo mes de la erupción. Lo cogió todo y no pudimos, pues nada, perdimos todas las instalaciones donde teníamos todo, ¿no? Donde habíamos empezado allí a formar nuestros recuerdos, nuestras oficinas, nuestro centro de social, nuestro centro social donde estábamos, nos juntábamos todos.
No es ese día, es los días que vas viendo que se lo va a comer la lava, ¿no?
Sí, incluso tengo un recuerdo de mis hijos que juegan también en Argual y de la más pequeñita que juega a Levín y pasar cerca del campo y ver que estaba ahí, de pasar otro día, ver que estaba en medio campo y la niña, papi, por lo menos mira, un campo de fútbol 7 podemos hacer y ya por último ver que no tenía nada y la niña los lloros que ya no estaba, qué iban a hacer y que dónde iban a jugar, digo, pero mira, se ha comportado el ayuntamiento, estamos compartiendo campo con los llanos de Aridanes y la verdad que pues que no queda de otra que salir adelante y aprovechar todas las cosas que vienen y las ayudas y pensar en la escuela, sobre todo en la escuela de los niños.
Nos he preguntado en lo personal, William, ¿afortunada o desafortunadamente? ¿Cómo ha sido el impacto para ti, para tu familia del volcán?
No, para mí no he estado en la primera línea. Afortunadamente no he estado en la primera línea, personalmente. A nivel de ciudadano del Paso, pues sí, es zona cero y estás todos los días con gente damnificada. Estás conviviendo donde yo vivo en una edificación, está lleno de evacuados, y conviviendo todos los días en la calle con amigos y personas conocidas que han perdido todo. O sea, en esa manera, bueno, pues tienes el alma rota, porque cuando tu gente está mal, pues tú estás mal, pero personalmente he tenido la suerte que no he perdido nada.
¿Estáis en competición, William? ¿Estáis jugando?
Ahora mismo no, esta semana no. Nos reanudamos la competición el 9 de enero y bueno, esperar que bueno, que después de todo, que el volcán, bueno, nos ha dejado, pero parece que la ola de COVID estaba esperando atrás para seguir arreando y castigando y bueno, seguir dándonos un fin de año pues negativo. Entonces ahora se presume en la tercera edición que enero va a ser un mes muy complicado para continuar.
Fran, has dicho que bueno, primero te preguntarte, ¿tu familia, tú personalmente, lo habéis sufrido mucho?
Familiares tenemos, familiares que han perdido sus casas. Personalmente yo no, pero sí tenemos familiares y muchos jugadores de los equipos, del equipo senior sobre todo, y niños que están entrando, que están evacuados todavía, porque claro, perdieron sus casas y están todavía evacuados esperando a ver qué va a pasar, porque claro, ahora no tienen dónde vivir, están evacuados, están yendo a entrenar haciendo el esfuerzo y todo, y verlos todos los días allí es difícil, claro, porque como dice William, al final estás en contacto con ellos y es muy difícil, no sabes qué les va a deparar ahora de aquí para adelante, cómo va a salir todo y cómo va...
¿Habéis vuelto a jugar, Frano? ¿Vosotros habéis vuelto a jugar?
Sí, nosotros estamos jugando aquí en la categoría regional y los partidos ahora con el COVID sí se han suspendido partidos y esperando eso, que se reanude otra vez después de todo esto. Y nada, esperando. Y las chicas, el femenino que habíamos sacado este año primero, sí están viajando a la isla de Tenerife. Hemos estado viajando en barco porque no hemos podido viajar ni en avión. Hemos estado utilizando por barco y guaguas allá en la isla de Tenerife. Y nada, y hacer todo lo posible para no pararse y poder, como dice el dicho, ser más fuertes que el volcán.
William Nazco, presidente del Atlético Paso, buena gente. Fran Vera, secretario técnico del Club Deportivo Argual, buena gente también. Que os vaya muy bien, que el año 22 os devuelva un poquito de lo que os ha quitado. Un abrazo.
Vale, un abrazo. ¿Podría decir unas palabras?
Sí, 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 por supuesto.
Sí, yo quería agradecer a la gente de Linares, que también lo estábamos nombrando antes y eso, que muchos equipos de Linares han hecho una recolecta de materiales deportivos, ropa y cosas para la escuela de fútbol y nos los han mandado, han conseguido 11 palés de mercancía y la verdad que estábamos muy, muy agradecidos y quería darle las gracias desde aquí a todos esos equipos de Linares que han hecho eso y nombrar también algo con la Federación Española que había sacado una ayuda para los equipos damnificados por catástrofes y que en un apartado pues había excluido a los equipos que no están en la competición nacional y nos han dejado fuera de esa ayuda económica al club y le contestamos por correo hace una semanita o dos a ver si nos podían decir algo y estamos hasta la fecha esperando, no nos han dicho nada, a ver si por estos medios les llega y nos dicen algo o nos pueden decir algo.
Federación Rubiales, el Club Deportivo Argual merece la ayuda de la Federación Española de Fútbol. Un abrazo, Fran. Gracias, William.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, Álvaro, que me imagino que estás escuchando a la gente y estás removiendo ahí todas estas historias, ¿no? Te quería preguntar que trasladáis mucho, primero, la ceniza, que era agobiante, ¿no? Y luego el olor, ¿no? Que esos son... impactos en los sentidos que no se te van a olvidar nunca, ¿no?
No, y sobre todo al principio, porque es verdad que lo que nos ha dejado el volcán es que se ha ido aprendiendo a medida que ha avanzado, tanto para los científicos, porque se basaban y se guiaban en la experiencia, como la prensa y todo lo que se montaba y el despliegue de seguridad, porque los primeros días era mucho más fácil acceder a primera línea, hasta que pasados unos días ya se organizó un protocolo para que la prensa no se pudiera acercar tanto. Entonces, en esos momentos es cuando más sentías ese olor, que era como, era superior a oler algo quemado, era una sensación muy difícil de describir y sobre todo la ceniza, que había días que ibas en coche, te caían de repente piedras al cristal, que decías, hostia, a ver si el cristal se va a romper en cualquier momento. Incluso ibas en coche y también te sorprendía porque los policías te decían, bien, te dejo que te pongas en este punto de la montaña volcánica, pero eso sí, deja el motor encendido, las llaves puestas en dirección hacia el mar, por si en algún momento hay que salir corriendo para poder salir en coche.
Y ese momento que has relatado, que parecía un momento casi de final, que transmitimos muchos medios de comunicación, este también, la llegada de la lava al agua, que era un momento muy especial, ¿no? Que se recuerda, de hecho lo hemos recordado hace un momento, ¿no?
Sí, sobre todo primero por el desconocimiento, porque no se sabía qué iba a pasar después. Una vez se produjo ese momento y horas antes ya se había ordenado el confinamiento de toda la zona de Tazacorte, que es el puerto más cercano a donde había caído la lava, donde iba a caer la lava supuestamente esa primera vez. Y claro, no se sabía todo el humo que iba a desprender, los gases, entonces se ordenó ese confinamiento. Afortunadamente, días después se pudo levantar porque se comprobó que, bueno, pues que aunque se emitían gases contaminantes y que podían afectar a la salud, no era como para seguir confinados durante todo este tiempo. Hay que recordar que siguen evacuadas 7.000 personas, porque más de 1.300 viviendas han sido completamente destrozadas por la lava. Y en cuanto a ese momento, primero era el desconocimiento de saber qué iba a pasar, y después también el hecho de decir, es que tener la esperanza de que una vez se genera esa colada, esa línea, ese recorrido hasta el mar, la esperanza de que la siguiente lava recorriese la misma zona. Finalmente se ganó el paso por otras zonas de la Isla Bonita, pero es verdad que esa primera colada un poco que guió la lava hacia el mar.
Álvaro García, compañero de los servicios informativos, lo contó para la cadena COPE, lo está recordando ahora, a esta hora de la noche. En nombre de todos los compañeros que informasteis sobre esa noticia, gracias.
Un placer que lo recuerdes también.
Hasta luego, Álvaro.
Un abrazo.
A ser la 1:05 en la península en Baleares, las 12:05 en la isla de La Palma.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.